Buenos días, soy Francesca Ravizza y los voy a estar acompañando durante estas dos semanas aquí en Duna en Punto. Comencemos con la revisión del tiempo. En Santiago a esta hora los termómetros marcan los 13 grados y se espera una máxima de 34 grados y estará durante toda la jornada soleado. Mientras que en Valparaíso a esta hora hay un grado menos y también habrá una máxima de 23 grados y estará el cielo completamente despejado. En Concepción, un poco más al sur, a esta hora hay 10 grados y se espera una máxima de 26 grados. Mientras que en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora hay 6 grados, la máxima será de 20. Durante la mañana estará nublado y en la tarde despejará. Vamos con los titulares. La encuesta Cadem asegura que el 68% de los chilenos está de acuerdo con la eutanasia. El sondeo además indica que un 65% está a favor de que se restablezca la pena de muerte y un 58% apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo. El gobierno electo compromete reformular completamente el sistema de inteligencia. El futuro mandatario, Sebastián Piñera, prometió cambios en las policías en medio de la controversia por la operación Huracán tras la solicitud de Chile Vamos y la nueva mayoría. Y Emeline Canales declaró ante el fiscal Richards tras presunto secuestro. La entrevista se realizó pasado el mediodía de ayer en el hospital de Curicó, donde permanece internada desde el sábado, tras ser hallada con vida luego de 8 días de búsqueda. Y Pedro Pablo Kuczynski se prepara para enfrentar otra eventual votación de vacancia. Dos partidos presentaron una moción para destituirlo, pero aún no consiguen el apoyo de otras agrupaciones. El mandatario salió triunfante en diciembre, cuando no prosperó otra moción para sacarlo del poder. Y la ONEMI reporta 24 incendios forestales a nivel nacional que se mantienen en combate. La región de Valparaíso y del Biobío son las más afectadas. La primera de ellas cuenta con 7 focos activos, quiero decir, mientras la segunda 2, pero en 4 emergencias controladas. Y continúan los trabajos en el lugar donde se estrelló el avión ruso de pasajeros, el AN-148. El ministro de Rusia para Situaciones de Emergencias explicó que la labor de los equipos de búsqueda se ve dificultada por la dispersión de los fragmentos de la aeronave, la nieve y las características del terreno. Jornadas por el mar. Evo Morales inaugurará actos cívicos en Bolivia previo a la fase oral en La Haya entre el 14 de febrero y el 23 de marzo. Se efectuarán una serie de actividades para apoyar la demanda marítima contra Chile. El mandatario altiplánico se reunió con sus ministros para finiquitar detalles. 7:33 p.m. Y respecto a lo que les contaba de la encuesta Cadem, el sondeo este que hizo Plaza Pública Cadem se realizó entre el miércoles 7 y el viernes 9 de la semana pasada. Se entrevistaron a 731 personas y aquí, como les contaba, un 68% se mostró a favor de la eutanasia. Esto quiere decir que son 3 puntos más en comparación a julio del año pasado y 11 puntos más si lo comparamos con el inicio de la serie en noviembre de 2014. En otros temas, el 65% apoya que se restablezca la sentencia de muerte en el Código Penal. Y en relación a las parejas del mismo sexo, un 58% está de acuerdo con que tengan derecho a contraer matrimonio o casarse versus a un 37% que está en desacuerdo. Y un 42% está de acuerdo con que puedan adoptar hijos versus un 51% que está en desacuerdo. Esto también está bastante parejo entre los que quieren y los que no quieren. Respecto a temas políticos, un 39% aprueba la gestión de la presidenta Michelle Bachelet, cuyo mandato se termina en marzo próximo, y un 48% la desaprueba. En relación a las expectativas del nuevo gobierno de Sebastián Piñera, un 55% de los encuestados cree que a Chile le irá bien o muy bien, 5 puntos menos en comparación a lo registrado tras su triunfo en segunda vuelta. Y en temas contingentes, un 57% de los encuestados consideró que la noticia más importante de la semana fue el conflicto entre carabineros y la fiscalía por la llamada Operación Huracán. Y nos quedamos con la Operación Huracán porque este lunes el diario El Mercurio trae una entrevista al ingeniero forestal y agrícola Alex Smith, que fue el creador del software Antorcha, una entrevista bastante extensa donde él explica que toda su expertise en información la desarrolló durante los años, mientras estaba en la universidad, donde comenzó a crear aplicaciones para las calculadoras. Además, en esta entrevista, él destaca que no soy un hacker, soy un programador, resuelvo problemas o necesidades para instituciones o empresas. Esta entrevista también él destaca que Antorcha en realidad no es un software, porque crear un software tarda muchos años, sino que es una aplicación. Por eso se demoró tan poco tiempo. Y también cuenta que las primeras pruebas se realizaron en julio y se usaron alrededor de 100 celulares que se insertaba en esta aplicación, los celulares se echaron a perder. También precisó que para poder extraer información de un blanco, lo que él hacía era que enviaba un correo electrónico que contenía un malware. Esto es un programa espía, pero también intentaba utilizar el phishing mediante links, que permite capturar contraseñas y así crear un código espejo, lo que en realidad posibilitaría poder interceptar las comunicaciones por digitación, es decir, que cuando la persona va escribiendo, él va viendo todo lo que ocurre en el celular de la persona que se quiere espiar. Él en su declaración ante la fiscalía, recordemos, y también durante esta entrevista, afirma que había errores tanto en los informes periciales de carabineros como en los de la fiscalía. Al ser consultado por el periodista aquí que le realiza la entrevista en el diario El Mercurio, quiero decir, le dice, hay tres peritajes que sustentan la tesis de una supuesta manipulación. Él dice, ninguno habla de manipulación, sino que podría ser. No hubo manipulación por parte de carabineros, hubo errores de programación y de protocolos de peritajes. Eso es parte de la entrevista que realiza en el Cuerpo C Nacional del Mercurio a Alex Smith, el ingeniero forestal, creador, y que está bastante puesto en duda cómo desarrolló este software y aplicación Antorcha. 7:37 de la mañana, nosotros continuamos con informaciones nacionales porque el presidente electo Sebastián Piñera abordó la petición que le formularon durante el fin de semana parlamentarios de la nueva mayoría y Chile Vamos para que incluya de manera urgente reformas al sistema de inteligencia, a las policías y a la ley antiterrorista en los primeros meses de su segundo periodo aquí en La Moneda. La solicitud que le realizaron los parlamentarios era enfrentar total impunidad que advirtieron los legisladores luego de que el juzgado de garantía de Temuco decretara un sobreseimiento de 8 comuneros mapuches, entre ellos el vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, en la llamada Operación Huracán. El presidente electo Sebastián Piñera dijo que vamos a reformular completamente el sistema de inteligencia. La inteligencia sirve para anticiparse, para prevenir los delitos y cuando llega tarde no está cumpliendo con su labor. Adicionalmente vamos a modernizar y potenciar la ley antiterrorista incorporando figuras como los informantes, los agentes encubiertos, indicó el mandatario. También dijo que en los primeros meses de nuestro gobierno tenemos grandes reformas que hacer. Nuestro gobierno no viene con una retroexcavadora, pero tampoco viene a amarrarse con el statu quo. 7:38 de la mañana, seguimos nosotros con información en el deporte, quiero decir. Nos vamos al deporte. Ayer, domingo, se jugó el último partido del fin de semana, porque aún no termina la fecha, entre Colo-Colo y Audax Italiano. Colo-Colo nuevamente se impuso ante Audax Italiano, lo hizo por 3-2 y momentáneamente van solamente dos fechas, se mantiene líder del torneo nacional. La figura del partido fue sin duda Esteban Paredes, marcó un triplete, hizo un gol a los 8 minutos, luego a los 22 y en los descuentos logró imponerse a Audax Italiano porque iban empatados a 2. De esta manera, el tanque Paredes queda a 19 goles de igualar la marca de Francisco Chamaco Valdés como el goleador histórico del fútbol chileno. Los goles lo marcó también, aquí estoy viendo, Esteban Paredes marcó los 3 goles por Colo-Colo, el brasilero Sergi Santos marcó el 2-1 y también marcaron el segundo gol. El empate lo marcó acá Osvaldo Bozzo a los 89 minutos, así que fue un final infartante y el 3-2, como se le digo, en los descuentos. Esteban Paredes marcó el 3-2 y está a punto ya el tanque de hacer historia en el fútbol nacional. Pero no todo es fútbol, tenemos deportistas destacados en bastantes disciplinas y les cuento que Nicolás Jarry junto a Hans Poldinik se consagraron campeones del ATP de Quito en la modalidad de dobles. Esto bastante es la primera raqueta nacional, no solamente se encuentra en los top 100 del ATP, sino que también llegó a los cuartos de final en este campeonato. La Radio Cooperativa lo entrevistó y dijo: no me esperaba para nada, no estaba en mis prioridades este lindo título, pero es el mejor resultado que he tenido en mi carrera. Y como dijo Hans, es lindo que lo estuviésemos juntos y va a ayudar mucho al tenis finelo, sí, chileno. Ahora la segunda raqueta nacional, Hans Poldinik, se prepara para el quali del ATP 500 de Río de Janeiro tras alcanzar los cuartos de final en los singles del ATP de Quito. También les cuento que se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, los Juegos Olímpicos de Invierno. Tenemos a 5 deportistas en competencia y fíjense que Noel Barahona es la deportista chilena que más veces ha participado en los Juegos Olímpicos, porque estos son sus quintos Juegos Olímpicos y ella compite, es esquiadora, y la primera prueba que ella realizaría es el slalom gigante, pero no ha podido debutar por culpa del viento. El mal tiempo ha obligado a la organización a aplazar la especialidad. La reprogramación quedó para el jueves en la mañana de Corea, quiere decir que es el miércoles en la noche de Chile. Ella, junto a Henrik von Appen, que también fue el abanderado en estos Juegos Olímpicos, han sido los deportistas que más han sido perjudicados por el fuerte viento que corre en el centro alpino de Yongpyeong, porque el esquiador chileno también competirá el miércoles en la noche de Chile, que sería el jueves en la mañana de Corea, justamente después de la prueba de Barahona. Esperemos que les vaya muy bien a nuestros deportistas y los vamos a mantener informados sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, que también tienen una tregua momentánea a las dos Coreas, que recordemos en la apertura desfilaron juntos bajo una misma bandera. 7:42, nos vamos a economía. Pero antes les cuento que en Ban Chile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Ban Chile Inversiones. Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo. Les cuento que la portada del Pulso del día de hoy destaca que el estado que recibe Piñera en el gasto creció en 12.000 millones de dólares y llega al 25% del PIB. Dice que en el último año de su anterior gobierno, el presupuesto fiscal ascendió a 53.000 millones de dólares y en 2017 cerró en 64.845 millones. El diario El Pulso también destaca que las exportaciones de salmón cerraron en 2017 con un alza récord de 22%. Y un tema también que fue el tema económico de la semana pasada, la caída del dólar en enero golpea el índice de la confianza empresarial de la Araucanía. También tiene repercusiones aquí en Chile. Y hay una entrevista también al senador PPD Felipe Harbour. Si todo sigue igual, el PPD podría terminar siendo el partido de Girardi. Y el diario Financiero destaca en su portada que la ENAP triplica en 6 años sus inversiones en el exterior y al aporte internacional eleva su peso en el EBITDA. Con sus operaciones en Argentina, Ecuador y Egipto, la filial Cipetrol reportó un EBITDA de 147 millones de dólares, un alza de un 10%. El presupuesto para unidades del extranjero sumará 400 millones de dólares entre 2017 y 2018. También destacan el caso Cascadas, que la Corte admite recursos de AFP Habitat en contra de Ponce Lerú. Y un gigante de China de arriendo de bicicletas ve arribo en Chile. Aquí en el diario Financiero pueden revisar de quién se trata. Francisco Vidal también fue entrevistado para este diario económico y dice que el problema del PPD no es el presidente ni los nombres, es algo aún más grave. Y tiendas de mejora del hogar, las cadenas reducen sus aperturas. Eso en el ámbito económico. 7:45 de la mañana, nosotros nos vamos ahora al ámbito internacional. Se los contaban los titulares. Pedro Pablo Kuczynski se prepara para enfrentar otra eventual votación de vacancia. Resulta que dos partidos presentaron una moción para destituirlo, pero aún no consiguen el apoyo de otras agrupaciones. Recordemos que en diciembre el mandatario peruano salió triunfante cuando no prosperó otra moción para sacarlo del poder. Esta moción fue presentada por la de ahora, por los partidos de izquierda Frente Amplio, FA y Nuevo Perú a comienzos de mes. El congresista y líder del Frente Amplio, Marco Arana, que en diciembre presentó la moción de vacancia, explicó en esta oportunidad que el recurso presenta elementos nuevos relacionados con indicios de conflicto de intereses, de parte de Kuczynski con relación a sus vínculos con la empresa brasilera Odebrecht. Los medios peruanos dicen también que el Banco de Crédito del Perú entregó a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia Financiera un reporte con más de 140 movimientos bancarios de Kuczynski. Esos informes dan cuenta de los movimientos de la empresa de Kuczynski Westfield Capital, la de su socio chileno Gerardo Sepúlveda, First Capital, la brasileña Odebrecht y otras compañías privadas que el actual gobernante dirigió o asesoró. Y fíjense que en Londres encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial, lo que significa que han tenido que cerrar el aeropuerto de la ciudad y la policía tuvo que evacuar una zona de exclusión de 214 metros a la redonda. El aeropuerto de la ciudad de Londres es bastante pequeño, está situado dentro de la capital británica, se llama Aeropuerto de la City de Londres, así le dice el diario El País. Encontraron esta bomba de la Segunda Guerra Mundial sin detonar en un muelle del río Támesis, cerca de la única pista de despeje y de aterrizaje que tiene este aeródromo, que ha tenido que cancelar todas sus llegadas y salidas de este lunes. Le pide también a los pasajeros que no vayan a las instalaciones porque la bomba fue descubierta cerca de las 5 de la mañana hora local. El aeropuerto se cerró por seguridad a las 10 de la noche hora londinense y la medida, cuenta acá el diario BBC, afectará a unos 16.000 pasajeros. También aquí el aeropuerto dice que está situado al este de Londres. Ha informado un comunicado firmado por su consejero que dice que la bomba fue localizada el domingo durante unas obras en el muelle del Rey Jorge V. La policía ha decretado una zona de exclusión, como les contaba, de 214 metros a la redonda, donde se encuentra el artefacto. Ha subrayado también que todas las autoridades aeroportuarias están colaborando totalmente con la Policía Metropolitana, la Marina Real Británica, el municipio londinense de Newham, en el que se encuentra este aeropuerto, y la Policía Metropolitana manifestó que especialistas de la Marina Real Británica han confirmado la naturaleza del efecto y que las operaciones para su retirada están en marcha. No es primera vez que se encuentra una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Europa sin detonar. Se han encontrado iglesias, en edificios. Es algo bastante común y ya la policía y la marina y ejército en general de todas las partes de Europa están bastante acostumbrados a este tipo de hechos. Nos vamos a Río de Janeiro. ¿Se acuerdan que hace unas semanas había acá en Santiago pánico total por este brote de fiebre amarilla? Habían filas, se habían acabado las vacunas, subieron a unos precios bastante, duplicaron prácticamente su precio. Y en Río de Janeiro también ha causado bastante conmoción este brote de fiebre amarilla. De hecho, en Río de Janeiro se han muerto 25 personas desde principio de año y también se han muerto 200 monos, según el servicio sanitario de la ciudad. Y el 69% de estos monos que fueron hallados sin vida presentaba señales de apaleamiento o envenenamiento. Desde inicios de año, 238 monos aparecieron muertos en el estado del sudeste de Brasil frente a los 602 de todo el año pasado. Así que la cifra de monos que han muerto producto de la fiebre amarilla ha crecido exponencialmente durante este año. Tras este último brote de la enfermedad, que causó la muerte de 25 personas en este estado, la población empezó a buscar en masa las vacunas que han escaseado y algunos se la tomaron un poco más personal con los monos y han comenzado a matar a estos monos porque creen que los van a contagiar de fiebre amarilla. Bueno, resulta que Fabiana Lucena, jefa de la Unidad de Medicina Veterinaria de Jorge Weizmann, que está cerca del centro de Río de Janeiro, explicó que la gente no tiene por qué matar a los monos porque el transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito. El mono es una víctima, al igual que nosotros los seres humanos. Y si no hay monos en la naturaleza, los mosquitos buscarán al hombre para alimentarse. Así que lo que da a entender también es que si es que matan a los monos, los mosquitos van a buscar a los humanos para poder alimentarse. Eso en el ámbito nacional. 7:50 de la mañana. A esta hora les cuento que en Santiago los termómetros marcan los... A ver, ¿cuánto marca? Vamos a revisar. Los termómetros marcan en Santiago los 12 grados y se espera una máxima, como les contaba, de 34 grados. En Viña y en Valparaíso, donde nos pueden escuchar también en el 104.1, se espera una máxima hoy día de 23 grados. Va a estar durante la mañana y la tarde bastante despejado. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, hasta ahora los termómetros marcan los 6 grados y se espera una máxima de 20 grados. Mañana amanece, durante la mañana estará nublado y en la tarde irá despejando poco a poco. No se me olvidaba Concepción, la gente de Concepción que nos está olvidando, que nos puede escuchar en el 90.1. Les cuento que hasta ahora hay 10 grados y se espera una máxima de 26. Yo me despido por ahora. Los dejo cordialmente invitados a que sigan en sintonía de Radio Duna, porque ya viene Hablemos en Off con María José Ochea, que está en el programa Nada Personal, y también Sebastián Ramírez, que lo pueden haber escuchado algunas veces cuando estuvo viviendo en Estados Unidos como corresponsal en Estados Unidos, y también ha participado en algunos programas especiales aquí en Radio Duna en conjunto con La Tercera. Los dejo invitados entonces a que los escuchen, pero antes viene la revisión de las noticias. Muy buenos días y nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana aquí en Duna en Punto. Buenos días.